Las voces de Ana Litia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo les va, amigos? Muy buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles en esta fecha emblemática para muchísimos mexicanos. 2 de octubre, no se olvida. Claudia Magallanes, ¿cómo estás?
Muy bien, con memoria histórica. 2 de octubre, no se olvida, no se nos puede, no se nos debe olvidar.
Así es, esa lucha combativa, dice la consigna que pues suena por las calles de muchas ciudades de México, pero particularmente del Distrito Federal.
Así es, y además creo que el 2 de octubre es una fecha particularmente presente en la memoria trunca, amnésica de este país, que afortunadamente año con año ha sido conmemorada. Este año es un año especial, son 45 años, y me parece que es clave porque por lo menos los más jóvenes saben que hubo en algún momento un acontecimiento vital para modificar la historia política, cultural y social de este país, y que de ahí tenemos que alimentarnos hoy y para siempre.
Así es, y bueno, antes de dar todos los datos de contacto, recordamos que hoy a las 12 del día, en el Parque Juárez de esta ciudad de Puebla, la Brigada del 68 llevará a cabo un acto luminoso, lúdico, porque una gran batalla que parece menor, pero que no lo es, y que consiste en haberle cambiado al boulevard, que antes se llamó Díaz Ordaz, el nombre por lo que implica ese personaje, a Boulevard 2 de Octubre. Entonces, hoy, Claudia, este programa que es memorioso y que siempre pone el dedo en el renglón, pues está también de fiesta con nuestros amigos de esta brigada, porque habrá un acto lúdico maravilloso con personajes entrañables en esta memoria del 2 de octubre, como la mismísima Elena Poniatowska, como el Fisgón, ese maravilloso caricaturista de la jornada, y Jesús Rodríguez, que seguramente va a ser algo increíble como lo que acostumbra hacer en esta memoria del 2 de octubre.
Así es, a las 12 del día en el Parque Juárez vale muchísimo la pena ir. Es una forma de, como lo ha dicho este Comité del 68, celebrar. Ahora sí hay algo que celebrar. El cambio de nombre de esta calle y el logro que esto implica, que no sea recordado oficial institucionalmente el expresidente, quien de alguna manera, porque no fue él solo, fue uno de los diferentes artífices de la masacre de Tlatelolco en el 68, su nombre no va más, y va el nombre de la fecha que conmemora a todas las víctimas, mártires y sus familias y sus hijos hoy en día y sus nietos el día de mañana. Cuando transitemos por esa calle, será con todo el orgullo, el amor y el corazón dedicado a ellos.
Así es. Bueno, pues hasta ellos un abrazo enorme. En un rato por allá nos vemos, y ahora sí nos arrancamos como todas las mañanas. Muy buenos días a nuestro maravilloso equipo de trabajo. Raimundo Mirón en los controles como cada mañana, y Marta Arreola Santillana en la producción también como todos los días. Los invitamos a que nos escriban un correo electrónico, nuestra dirección medierospuebla@gmail.com. En Facebook nuestra página es Medieros Puebla, y en Twitter estamos como @medierospuebla. El número telefónico en esta cabina de Ibero Radio es 229-0730, extensión 14-433. Y Claudio Magallanes, nos arrancamos con un tema que, bueno, ha hecho, creo que, las delicias de la gente más mala, mala onda, criticona, que somos nosotros, y así muchos es, como nosotros. Estamos celebrando ese humor negro con que Carmen Aristegui ha abordado magníficamente el tema de Laura Bozzo, que, bueno, tiene todos los calificativos posibles que creo que a muchos nos hizo enojar, hizo que se nos saltaran los ojos, y que Aristegui, con esa sangre fría y esa inteligencia mediática que la caracteriza, ha manejado magistralmente, por decirlo menos.
Así es, y además me parece que es muy importante mencionar que no se trata simplemente como de echarle sal a la herida. No es una cuestión de morbo en el sentido de vociferar más fuerte que la que ya de por sí vocifera fuerte, sino simplemente el hecho de decir, a ver, el asunto de fondo es el uso de una concesión del espectro radioeléctrico a un particular, en este caso Televisa, que explota una tragedia en un horario de rating para vender sensiblerías, para vender melodrama y para no apoyar y solucionar. Entonces, una vez más, es una cortina de humo, una fachada en donde los medios, las grandes empresas, el duopolio en particular en este país, pero principalmente Televisa, está alejado de la gente, porque la gente somos, a final de cuentas, la verdad, yo confieso que no veo casi nada de Televisa o nada de Televisa, pero estoy metida, digamos, en el mundo del consumo. Pues los individuos somos puntos de rating, somos numeritos para venderle a los anunciantes para que vayan y paguen. Entonces, ¿dónde está esa lógica de uso del espectro radioeléctrico en bien de la población? Y luego, con un personaje como la señora Bozzo, que precisamente lo que hace es explotar el género y, pues, no, o sea, se meten con una periodista, que es periodista de pies a cabeza, y lo que ha hecho es poner los puntos sobre las íes con total y absoluta claridad, cabalidad e integridad.
Así es. Bueno, ¿qué ocurrió? Creo que hemos seguido consistentemente los infoadictos el asunto de pues los dimes y diretes, esta suerte de coplas entre una conductora y la periodista. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió ayer y qué es lo que queremos rememorar? Cuando alguien no se puede bajar de su auto porque no quiere perder el hilo de la conversación que está llevando, piensen ustedes en el conductor que quieran, pero bueno, pues ayer era Aristegui, y a mí me tocó ver cómo mis colegas no se bajaban de sus autos por no querer perder el hilo de la conversación, sabiendo, Claudia Magallanes, que están los podcasts maravillosos y que luego se puede recuperar, pero esta tensión dramática de saber en el momento justo y bajar a compartir con el resto de los infoadictos, bueno, eso fue lo que ocurrió ayer. Yo confieso que me bajé del auto y pues ya me involucré en las actividades que teníamos ayer, luego comentamos algo que ocurrió a las 8:30 de la mañana, pero bueno, justamente en esas carreras no conecté mi radio en la oficina, la computadora a la página de Aristegui. No fue así el caso de Claudia Magallanes, Lilia Vélez, Hugo León y muchos otros que se quedaron atrapados y no querían perder el hilo. Fue tu caso, Claudia. ¿Por qué no te querías bajar del coche?
Aristegui, el día de ayer, haciendo un seguimiento, me parece, informativo periodístico, porque ese fue el enfoque, conversó con Julio Arvizu, procurador anticorrupción de Perú, del país de donde es originario la señora Bozzo y de donde fue corrida prácticamente porque tuvo un proceso penal en su contra, precisamente por corrupción desde su posición como conductora televisiva. Entonces, la conversación detallada, minuciosa, que estaba teniendo Carmen Aristegui con el procurador Arvizu ayer era genuinamente atrapante. O sea, fue así de no me puedo mover de aquí porque necesito seguir escuchando auxilio, y de esas veces que nada más porque venía yo manejando y no podía yo tomar nota porque si no me iba yo a estampar y para tanto no llegamos, pero tomaba yo nota mental.
Bueno, Lilia Vélez, que se acaba de incorporar a esta mesa de trabajo, también se quedó atrapada y no se quería bajar del coche. ¿Por qué, Lilia? A ver, cuéntanos.
Pues justo, buenos días, Clau, Ana y a todos. Pues justo venía ya a la universidad, llegué, me quedé en el estacionamiento cuando empezó la entrevista y dije, no, porque lo que subo corriendo, prendo la compu, conecto y demás, pues se va a terminar. Ya ven que en el radio son espacios pequeñitos. Entonces me quedé en el coche así como, me quedé un ratito y luego dije, no, ya. Entonces me bajé y me quedé casi al final, ya no escuché la última parte. Pero como dice Clau, la verdad es que sí te atrapaba, porque este personaje, que además normalmente los abogados son muy enredados y tienen una argumentación muy jurídica, él explicó muy bien de qué se le acusó, de qué se le declaró culpable, etcétera. Entonces, bueno, fue muy interesante.
Bueno, pues justamente esto es lo que ayer en la mesa de preproducción dijimos tenemos que compartir con la audiencia de Medieros, y el resumen que les vamos a presentar a continuación, aderezado con nuestros comentarios más vibrosos, tiene que ver exactamente con eso. Iniciamos con este recuento que se hace en el espacio de noticias MBS sobre el comportamiento en las redes sociales.
El gran tema de la semana, Carmen, fue tu mención del reportaje de proceso de Laura Bozzo. Ya no es ningún secreto lo que vino después de esto. La imagen de Laura Bozzo en televisión nacional gritando en contra tuya y después tu petición de que si querías derecho de réplica te lo pidiera por escrito. De todo esto se hicieron varios temas y hasta una petición. El tema fue fuera Laura Bozzo de México, mencionado 250 mil veces. Y hubo una petición firmada por más de 120 mil personas en internet. Y esta cifra sigue subiendo. Hubo de todo en el típico humor tuitero. Lo más repetido fue un fotomontaje de Emilio Azcárraga como Juan Diego y en su ayate una imagen de Laura Bozzo como su virgen. En total, se habló de todo este tema más de 600 mil veces. Al final de la semana hubo otro tema, más feo que Laura Bozzo, en el que ya los tuiteros se burlaban de la peruana. La goliza en contra de la conductora de Televisa fue tanta en las redes sociales que Bozzo anunció el fin de semana que cerraría su cuenta de Twitter. Simplemente no pudo con el repudio de los tuiteros.
Esto es Medieros.
Bueno, pues así abrimos boca con esta reacción. Creo que algo muy complicado es cuando el personaje informativo que está conduciendo un espacio radiofónico, en este caso, se convierte en el personaje central de la información. Y aquí yo debo reconocer que Aristegui es muy sobrio en ese sentido y nunca se echa porras. Estoy pensando en Jacobo Zabludovsky, que es exactamente contraparte de esta conducta. Pero bueno, pues así fue como arrancó esta revisión sobre el caso que ya tenía varios días de gestación.
Y que además es muy emblemático que en la arenga de la señora Bozzo contra Carmen Aristegui le dice, ¿no? Cuando la reta dice, vamos a ver a quién reconoce la gente. Bueno, la señora Bozzo cerró su cuenta de Twitter. No pudo con la presión. Tuvo que cerrar su cuenta de Twitter. Entonces, a ver, en el tú por tú que ella inició, ahí le salió el chirrión por el palito.
Lilia es la tuitera de esta mesa. Lilia, ¿tú te acuerdas de casos emblemáticos de gente que ha cerrado su cuenta por episodios así que ya no aguanta personalmente?
Pues bueno, el caso que a lo mejor tenemos más en la memoria es el caso de Paulina, la hija de Enrique Peña Nieto, que no creo que la haya cerrado ella por voluntad, pero evidentemente el equipo de campaña, porque hay que recordar que fue durante la campaña, pues seguramente le dijo que tenía que cerrarla después de que Luis Videgaray, que entonces era coordinador de la campaña, ofreció disculpas en nombre de ella cuando nos llamó a todos prole, ¿no? Yo creo que ese es el caso más emblemático del que me acuerdo en este momento y que hubo una enorme presión y por supuesto ahí pues repercusiones de tipo político, ¿no? Porque estábamos en plena campaña y eso generó pues muchos comentarios.
Alex Sintek, cuando hizo la canción por el bicentenario y todo mundo lo atacó de la manera más terrible por la canción y dijo basta y cerró la cuenta. Y también hay una connotación política ahí que fue precisamente el manejo del discurso a través de la canción y el packaging de producto mercadológico del patriotismo nacional del bicentenario y la gente dijo no, ¿qué es esto? Y adiós.
Yo conecto con el personaje que ayer entrevistó Carmen Aristegui, que por supuesto no me voy a acordar cómo se apellida, pero es un español, Anthony. Ahora veo la referencia de ayer en CNN en español, en el programa Aristegui, que decía, las redes sociales son la plaza pública del siglo XXI. Y si bien reconozco la sobriedad informativa de Carmen Aristegui, también reconozco que se ha ido con todo para poner en su justa dimensión el comportamiento de Laura Bozzo, y yo creo que la entrevista que ayer estuvo en este horario estelar de CNN en español, pues estuvo planeada con toda cabalidad. Yo no sé si este hombre pasaba por aquí, pero cayó que como anillo al dedo. En fin, bueno, vamos ahora a revisar lo que ocurrió la semana anterior, porque el viernes Laura Bozzo, suponemos, mandó una petición de réplica y bueno, esta es otra perla. Escuchen por favor el tono de Aristegui.
Entregaron hace ratito un folder así como escolar que dice Carmen Aristegui con pluma, con un bolígrafo ahí con pluma, unas grapitas así como de la escuela. Voy a abrirlo. Dice sin logotipo alguno, sin membrete alguno, así como hojita de la escuela, bueno, una hojita cualquiera, que dice México DF a 27 de septiembre de 2013. María del Carmen Aristegui Flores presente, por medio de la presente, le solicito tener en su programa una réplica a las múltiples menciones que ha hecho sobre mi persona y la ayuda que presté a la población de Guerrero, alusiones que se realizaron los días 25 y 26 de septiembre, para efectos de poder coordinar el ejercicio de mi derecho de réplica. Le pido a su producción se ponga en contacto con María Eugenia Silva, productora de mi programa, a tal teléfono. Reciba un saludo y hasta pronto, Laura Bozzo Rotondo, y una firma que pues pudiera ser de Laura Bozzo, ¿verdad? Como no sabemos exactamente si esto efectivamente procede de Televisa, porque no tiene ni logotipo, ni membrete, ni nada, es un mensajito muy pequeño, muy escueto al respecto, pero bueno, luego suele pasar que no es fácil identificar de quién es la firma, como se puede saber en historias que a Televisa le ha tocado vivir directamente, como el asunto de las camionetas con los logotipos de Televisa. Bueno, hay una investigación en curso sobre la firma de su vicepresidente de noticias y hasta este momento no se sabe si es o no, porque requiere un proceso pues muy largo y muy complejo. A lo mejor nos lleva un tiempo identificar si es o no esta firma, porque no hay ninguna otra cosa que nos identifique claramente la pertenencia a Televisa, dado que pues el asunto viene de allá. Pero en fin, ahí lo dejo y lo retomaremos en su momento con la amplitud que merece un asunto de esta naturaleza.
Medieros.
Bueno, ese es como capítulo 2. Vamos con el capítulo 3 que ayer escuchamos y que tenía aquí a mis queridísimas colegas y amigas Claudia y Lilia y muchos otros atrapados en sus autos. Vamos a ver un audio sobre la respuesta que pidió Aristegui pidiendo esta sobriedad en la petición de réplica y que no ocurrió desde, digamos, la peticionaria que es Laura Bozzo.
No hay cualquier cosa que desde la principal televisora del país, que es Televisa, que es desde luego la responsable de pues una circunstancia que ha llevado a una degradación muy importante en México de la pantalla en nuestro país, con programas de esta naturaleza que desde luego están soportados en buena parte de su existencia en la falsificación y la simulación. Eso, bueno, lo dejamos ahí como parte de una realidad en el Canal 2 de Televisa. Bueno, dio pie a un conjunto de cosas, como hemos dicho, que incluso siguen su curso, porque se nos solicitó en una hojita que no tiene ni membrete, es una especie de solicitud de réplica vergonzante donde no viene el membrete de la televisora, y se nos solicitó un derecho de réplica. Nosotros ayer tratamos de contactar precisamente para atender esa solicitud de espacio de la conductora de Televisa y dejó aquí un teléfono al que Kiren Miret, nuestra productora, llamó durante varias veces durante el día y nunca contestaron. Ese teléfono de la productora de este programa nunca contestó, así que pues veremos cuál es exactamente la solicitud. Queríamos confirmar que efectivamente fuera la firma de la conductora de Televisa. No pudimos contactarlos después de varios intentos y varios telefónicos. No ha habido respuesta al respecto, así que lo dejamos ahí, esta parte de la historia, que no es en este instante la más importante, pero lo doy ahí como seguimiento a una solicitud llegada a esta estación en una hojita sin membrete en donde se pone el nombre de la conductora estelar de Televisa.
Medieros por Radio Ibero.
Ay, yo la amo. En una hojita sin membrete donde se pone el nombre de la conductora estelar de Televisa. O sea, ¿y Televisa dónde está? Abandonándola, ¿verdad?
Abandonándola, pero tampoco le ha dicho, a ver, ya, ¿no? O sea, me parece que la está dejando actuar por sí misma y eso también tiene su gravedad, ¿no? Porque hay una alusión directa, por lo pronto desde Carmen, pero también de muy buena parte del país, a Televisa, y Televisa no ha dicho, esta boca es mía, ¿no?
En términos sí, claro, en términos organizacionales, eso, pues uno entiende que si es una empleada de la televisora, pues debe tener acceso a papel institucional y nos explica por qué llega en una hojita vacía, pero también en términos de comunicación organizacional, que no haya alguien que le diga, ya, por favor. Y bueno, parece que no. Ahora nos contará Lila sobre eso.
No, bueno, y creo que es de alguna manera congruente con lo que precisamente en el programa del día de ayer Aristegui presentó sobre el comportamiento de Laura Bozzo como conductora de un programa de una naturaleza similar al que tiene ETA mientras estaba en Perú, mientras estaba en la ciudad de Lima y en una televisora de esta hermana nación. ¿Por qué no escuchamos precisamente la introducción que hizo Carmen Aristegui a la situación particular de la señora Laura Bozzo mientras estaba en Perú, previo a la entrevista que hace con el procurador Julio Arvizu?
El tema nos ha llevado a recordar quién es el personaje que Televisa eligió para colocarla como su imagen, porque es la imagen de Televisa frente a la tragedia. La imagen que Laura Bozzo proyecta, pues es la imagen de la empresa que dirige Emilio Azcárraga, Bernardo Gómez y un conjunto de personas que desde luego pues han promovido acciones filantrópicas como el Teletón. Ahora la atención a la emergencia pues la colocan precisamente como su imagen pública. Es un personaje que desde luego tiene una biografía y una historia muy compleja, relacionada fundamentalmente con una historia criminal. Perú logró procesar judicialmente un conjunto de ilegalidades, irregularidades, conductas absolutamente aberrantes para una democracia, en donde la maquinaria política de propaganda del régimen pues contó con el desvío de recursos que sirvieron para sobornar a congresistas, empresarios, a comunicadores, a medios de la llamada prensa chicha en Perú, que es esta prensa sensacionalista. Y en este entramado criminal, bueno, quedó ahí involucrada y procesada precisamente la conductora estelar de Televisa.
Esto es Midieros.
Pues bueno, así está un poco la situación de el contexto particular de la señora Laura Bozzo mientras estaba en Perú antes de venir a México. Pero precisamente la hebra que de alguna manera trata de abordar con más detalle Carmen Aristegui es la de el hecho de que fue procesada y condenada.
Sí, así es. Lo que explica es justo eso, que fue acusada y que fue sentenciada. Es decir, es una persona que se fue sentenciada, no estuvo en la cárcel, porque en Perú hay varias modalidades de sanción y una de las modalidades es no estar en la cárcel. Por eso ella no está en la cárcel, pero sí fue sentenciada por los cargos de peculado. Peculado que es muy grave, un delito grave.
Y era un escándalo, porque ustedes se acordarán que veíamos a Laura Bozzo viviendo ahí en el foro, que era una cosa kafkiana. Y bueno, pues no tiene tanto tiempo, es en la época de este hombre fuerte de Perú, Vladimiro Montesinos, que le hacía el trabajo sucio al presidente Alberto Fujimori, que tiene también una condena en su contra. Vamos a escuchar a Julio Arbizu, procurador anticorrupción de Perú, hablando sobre la manipulación implícita en este caso.
Alquilaban la línea editorial pagada con dinero desviado del gobierno peruano, de las Fuerzas Armadas, dinero de las Fuerzas Armadas desviado para actos de soborno, corrupción y compra de la línea editorial. En el tipo de programa del que estamos hablando, que de por sí ya es todo un tema, el propio tipo de programa que esta persona pues ha desarrollado en los últimos años en diferentes países, ¿qué tipo de situaciones se presentaban para promover y para alentar o para provocar la reelección de Fujimori y lo que sucedía incluso con los opositores a Fujimori? ¿Qué cosas sucedían dentro de ese programa?
Bueno, sí, yo recuerdo con mucha claridad que el programa de esta señora lo que hacía era prácticamente inventar lo que en Perú se llamaron los psicosociales, es decir, se presentaban una serie de eventos muy efectistas para desviar la atención de algunos problemas de fondo en el Perú.
Había acción deliberada para desviar la atención pública hacia el escándalo y el teledrama, pero deliberadamente.
Absolutamente, y más allá del efecto denigratorio de muchas de las escenas que transmitió en esa época el Canal 4 a través de ese programa, lo que hubo fue sí una especie de campaña en favor de la reelección del señor Fujimori, elogios públicos, denuesto contra los opositores, pues sí.
Medieros.
Bueno, efectivamente, ahí está un pantallazo, digamos, de la situación específica que hubo y de cómo precisamente desde la televisora se utilizaba y el papel, se utilizaban estos psicosociales para desviar la atención, para etcétera, y el papel que tenía Laura Bozzo en esta situación muy particular. ¿Por qué no escuchamos ahora cuando Carmen Aristegui específicamente le pregunta al procurador Julio Arbizu sobre cómo siente él a título personal, como individuo, el hecho de que Laura Bozzo sea hoy en día la conductora estelar de la televisora aquí en México?
No sé qué piensa usted ya como opinión personal, quién lo dijera que México o que la televisión mexicana adopte como su figura humanitaria pues a un personaje de estas características. Ya lo dejo como procurador y le pregunto como peruano, ¿qué me dice que México tenga en su pantalla estelar a Laura Bozzo como su rostro humanitario?
Bueno, en realidad, Carmen, muy apenado porque más allá de mi función, sí, como televidente, como ciudadano, pues siento profunda vergüenza de la conducta de esta señora, pero además, bueno, lo que hoy he podido contarles, pues revela que hay probablemente una intención distinta también dentro del mismo, de la misma conducta de esta señora.
Esto es Midieros.
Y Carmen Aristegui ayer cerró la entrevista, vaya, cierra la entrevista directamente y hace un comentario, una llamada, una evaluación, digamos, a través de preguntas para los funcionarios de Televisa, y una joya que mejor escúchenla, porque si no la escucharon ayer, ojalá se rían tanto como yo me reí.
En México, pues tenemos la decisión de una televisora de colocar en su principal canal de televisión a Laura Bozzo como su rostro humanitario. ¿No sabía nada de esto, Emilio, Bernardo, José, Alfonso? ¿Alguien ahí? ¿Nadie les avisó de quién se trataba? ¿O pensaron que podría ella, a lo mejor, pues hacer cuestiones parecidas a las del Perú? ¿Alguien pensó recurrir a las habilidades de Laura Bozzo para atacar a críticos o a opositores desde el Canal 2? Como decía ayer Ramón Alberto Garza en su columna de Reporte Índigo, ¿habrá por ahí algún Montesinos mexicano que haya utilizado a Laura Bozzo? Pues a lo mejor se sabe algún día de estos. Por lo pronto, yo estoy pensando que Lucerito pues está en problemas, ¿eh? No vaya siendo que un día de estos nos pongan a Laura Bozzo como la conductora del Teletón.
Medieros.
Bueno, y pues no solo fue Ramón Alberto Garza, porque hoy el periódico La Jornada en su rayuela dice: no contentos con la medalla al Teletón, los diputados del PRI, PAN y Partido Verde Ecologista la concederán el año próximo a Laura Bozzo. Hay que decir, bueno, ahí se termina la rayuela, que muchos de los periodistas críticos, como Carmen aludió, pues han hecho bloque con ella, y bueno, pues ahí hay dos perlas. Y cuéntanos, Lilia, por favor, ¿qué sucedió ayer con la señora Bozzo?
Bueno, es una cosa, jamás hubiera visto ese programa, pero bueno, ayer en las redes empezaron mucho a circular tweets que tenían que ver con este tema, criticándolo. Entonces lo buscamos en las redes, y está el video del programa de ayer, en donde ella sale literalmente con la lágrima aquí, diciendo: ¿por qué, señora Aristegui, me odia tanto? Yo soy una pecadora. He reconocido mis pecados y usted hoy se puso a hablar de mis amantes y de todo lo que hice. Yo he dicho que soy una pecadora y he pedido perdón por ese pecado y usted me ha hecho un daño. Mi hija me llamó en una crisis de nervios y de dolor. Usted no sabe lo que es ver a un hijo sufrir. En ese tono, y además, ya sabes, gritándole por ahí al público: es que esto es político, Laura, esto es político, no es contra ti. No, una escena que de verdad es vergonzosa. Y bueno, al final dijo que Carmen Aristegui, ella le ha insistido en su derecho de réplica y que no ha habido respuesta alguna. Por supuesto, no menciona lo de que se le ha estado llamando, no mencionó nada. Simplemente dijo: y usted me ha negado mi derecho de réplica.
Son dos arenas. Ayer leía, yo creo que en el espacio este de Aristegui, a un especialista en derecho, que por supuesto ahorita no me voy a acordar quién es, que decía: bueno, es que no hay posibilidad, porque el derecho de réplica normalmente lo hace alguien quien no tiene acceso a los medios, ya hace toda una fundación legal muy interesante. Entonces, pues en este caso no aplica, porque la otra tiene un programa aún con más rating que el de la propia Aristegui.
Sí, así es, ya lo habíamos comentado en alguno de los programas. No está legislado, está en la Constitución en el sexto, pero no está legislado a nivel de legislación secundaria. Y la Corte lo que ha dicho, y el caso emblemático es, no es derecho de réplica, pero es un caso que podría justificarse o podría ser interesante, es la Jornada contra Letras Libres. Lo que dijo la Corte es: cuando hay dos medios de comunicación involucrados, pues que cada medio use sus espacios para defender sus puntos de vista. No es el mismo caso, porque la Jornada no demanda por derecho de réplica a Letras Libres, pero la Corte llega a esa conclusión: pues si tú tienes un medio y tú también, pues digan lo que quieran decir en su medio, ¿por qué pides derecho de réplica, no?
Sí, y bueno, se nota la manera en la que la señora Bozzo lo que está haciendo es poniéndose ella una vez más: yo soy la víctima, etcétera, y ya, o sea, sinceramente, yo no puedo imaginarme a estas dos mujeres sentadas en una misma mesa, porque van a estar hablando dos idiomas distintos.
Son de diferentes planetas, ¿listo? ¿Cuál? Y hablan diferentes idiomas, listo, y ya, bueno, tan tan. A ver en qué deriva el asunto, a nosotros deriva que ya se nos acabó el tiempo, les dijimos. Entonces les agradecemos muchísimo su atención, no nos queremos ir sin mandarle un saludo con todo cariño a nuestra querida Carla Sofía Ruiz, que pues ayer le íbamos a mandar saludos, se nos fue el santo al cielo y ya no se los mandamos. Y yo en un ejercicio muy anticrítico le voy a mandar saludos a la radio prófuga de la comunidad escolar Prometeo, que hoy tiene su primera emisión. Ya hay un grupo de chiquitos que están ahí trabajando. A las 12 del día hacen este ejercicio mediático, ellos graban su programa y luego lo ponen ahí en directo como bocina de pueblo a sus compañeritos. Entonces, bueno, un saludo para estos chicos de El Prometeo. Y amigas queridas, pues nos vamos con una memoria del 2 de octubre. Gracias, Claudia.
Gracias, hasta mañana.
Gracias, Lilia.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.